Buenos días, Yamil Bekestein, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo andan?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos. Linda jornada de lunes con un sol realmente muy primaveral, ¿eh?
Exactamente, a lavar toda la ropa que no lavamos la semana pasada.
Ah, bueno, eso ya
me descubriste.
Ya se debería haber hecho el fin de semana, ¿eh? ¿Tu lunes es tu verdadero fin de semana?
No, el fin de semana, por supuesto, pero bueno, había tanto que quedó pendiente.
Sí, eso es cierto. Bueno, Yamil, ¿para dónde nos vamos hoy? Creo que la propuesta es pensar un poco el conflicto israelí, palestino, Hamás, países de la región, ya que, estamos cumpliendo, si no me equivoco, por ahora un mes, ¿no?
Exactamente. Yo más que palestino diría Hamás, porque hay que hacer una pequeña distinción ahí, que es la que venimos haciendo a lo largo de todas estas semanas, que lo venimos pensando. No es una guerra contra los palestinos en tanto grupo social, sino más bien, por lo menos del lado israelí, contra Hamás, que tiene el gobierno de la Franja de Gaza y además es el brazo armado que realizó los ataques terroristas el 7 de octubre. Lo traigo también porque, bueno, ya mañana se cumple el primer mes de esto que Israel denominó guerra, luego de la incursión de Hamás y la realización de actos terroristas en territorio israelí, y también la respuesta por parte del gobierno de Netanyahu en territorio de la Franja de Gaza. Y también, como bien decías en la introducción, ya empezamos a ver cómo algunos actores, tanto regionales como extrarregionales, se empiezan a posicionar y empiezan a ver las ventajas o desventajas de una posible extensión de este conflicto, y en ese sentido de ver si les convendría o no les convendría que esto se prolongara en el tiempo por todas las implicancias, tanto geopolíticas como directamente económicas, que esto podría tener. Al momento tenemos reportados algo así como 1.400 israelíes muertos, en su gran mayoría civiles, por estos eventos que yo mencionaba del 7 de octubre, y luego, bueno, también algunas bajas más, ya más vinculadas al aparato militar de las siguientes semanas. Más de 200 rehenes, que la mayoría se presume todavía están en cautiverio dentro de la Franja de Gaza. No está bien claro en qué zona, ni si están en tierra o están en los túneles. Ustedes saben que gran parte del territorio de la Franja de Gaza, pero en particular en las zonas urbanas, tiene un trazado subterráneo muy importante de túneles que utiliza Hamás tanto para esconderse como para diseñar las operaciones que va a tener a continuación, y eso complica mucho el territorio y el diseño de la guerra, porque no son dos ejércitos que se enfrentan entre sí, sino más bien es un ejército tradicional como el israelí y una fuerza más bien parecida a una milicia por parte de Hamás, lo cual complica los enfrentamientos y las estrategias que tienen que llevar a cabo. Del lado palestino se presume habría cerca de 10.000 víctimas. Siempre estos números hay que ponerlos un poco en cuestión, porque son, ustedes saben que en todas las guerras y lo que venimos hablando en los últimos meses ya largos, que tenemos varios enfrentamientos de este estilo, las bajas tienden a modificarse constantemente, a veces a exagerarse, a veces a soslayarse, dependiendo de la conveniencia de cada uno de los grupos. Entonces, siempre hay que tomarlo un poco con pinzas. Uh-huh. Por parte de los actores que están empezando a involucrarse, bueno, Estados Unidos muy claramente movilizó buena parte de su marina, tanto al Mar Rojo como al Mar Mediterráneo, tiene varios portaaviones ya ubicados en la zona, de momento de espera, pero que están dispuestos a entrar en combate en caso de ser necesarios, y en el plano diplomático ha utilizado el veto que tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para defender a Israel, y de hecho es hasta el momento el único dentro de ese organismo que se opone a las medidas justamente que critican el accionar del gobierno de Netanyahu en la zona.
¿Qué pasó con Netanyahu y esos tweets que escribió y después tuvo que borrar?
A ver, hay la guerra, por supuesto que se libra en el campo de batalla, pero también en el plano discursivo. Netanyahu ha llamado a un gobierno no quiero decir de unidad nacional porque suena más local de lo que corresponde, pero a un gabinete de guerra o de crisis en el cual incorporó también a la oposición, y en el plano discursivo ha virado hacia un discurso más religioso de lo habitual. En un discurso que dio el 28 de octubre apeló a una guerra santa de aniquilación, a realizar una profecía y a recordar lo que Amalek le hizo al pueblo judío. A ver, Amalek es un pueblo que en los textos religiosos judíos es como una nación enemiga a este pueblo, y cuyo exterminio se presenta como una ley divina, a la vez que se refirió a Israel como el pueblo de la luz frente al pueblo de la oscuridad. En otro discurso llamó a eliminar a Hamás destruyendo sus capacidades militares y de gobierno, y hacer todo lo posible para recuperar a los rehenes. Entonces, en ese plano es que no se vislumbra, al menos al corto plazo, ninguna posibilidad de negociación. Porque cuando uno plantea el discurso en términos religiosos de vida o muerte, o del pueblo de la luz frente al pueblo de la oscuridad, y se cierra un poco esa ventana.
Sí, y entonces podríamos decir que la posibilidad de darle un cierre diplomático a todo esto, como era una posibilidad que hace algún tiempo se vislumbraba, tal vez aunque lejana se vislumbraba, pero hoy ya parece una posibilidad impensable de darle una salida diplomática a este conflicto.
De lo que no hay duda es que la solución va a ser diferente al status quo anterior al 7 de octubre. Sea lo que eso sea que represente, no vamos a tener una vuelta a la situación previa. ¿Por qué? Bueno, por una parte, porque Israel estaba intentando negociar acuerdos de paz o reanudación de relaciones diplomáticas con algunos países de credo musulmán por fuera de la cuestión palestina. Históricamente la cuestión palestina había sido una traba para todo este tipo de vinculaciones diplomáticas, porque los países árabes decían, hasta tanto no se resolviera la cuestión palestina, no se encauzara esa negociación, no había posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas. Bueno, eso tuvo varios eventos que fueron minando esas premisas y fueron soslayando la posición de los palestinos en la relación bilateral con Israel. Esto lo que hace es, entre muchas otras cosas, traer de nuevo la causa palestina a la palestra, lo vuelve a poner en el primer plano, y ya nadie cree que es posible una reanudación de los vínculos diplomáticos con estos países, hasta tanto la cuestión palestina no tenga alguna causa negociada. ¿Qué pasa? Como decíamos siempre, es una cuestión muy compleja, que tiene muchos años y tiene muchas aristas, pero sobre todo hay un tema de división del liderazgo en la dirigencia palestina, porque no es lo mismo negociar con la autoridad palestina, a la cual Israel viene en los últimos años minando en su capacidad política e institucional.
¿Autoridad palestina negociar, vendría a ser un partido?
La Autoridad Nacional Palestina es la que gobierna en Cisjordania, que está a manos de Fatah en este momento, que tiene diferencias internas muy, muy severas con la dirigencia de Hamas, que es la que dirige, que es la que gobierna la franja de Gaza. Ellos, a su vez, tienen muchos diferendos que impiden la negociación unificada de concesiones, o al menos de diálogos de paz con Israel y con otros actores. Esto, si bien tiene que ver con la dinámica interna propia del pueblo palestino, también ha sido bastante fomentado o apuntalado por una dirigencia Israel que no tiene demasiados intereses, o no ha tenido en los últimos tiempos demasiados intereses de llegar a un acuerdo negociado de paz, y una división interna en el plano de la dirigencia palestina le viene como anillo al dedo.
A mí lo que me ha llamado la atención es una suerte de pensar un poco la presencia, digamos, la intervención de líderes norteamericanos muy críticos también sobre Israel. Te diría que hubo un texto que el mismísimo Obama subió a su página personal, y después el fin de semana vi un corte de un discurso, de una charla que estaba dando Obama también. No lo vi entero, solamente vi un fragmento, que también me pareció interesante. Pero, digamos, hay una suerte de, no sé si decir distancia, pero de líderes también norteamericanos con gran peso, como puede ser un expresidente para los Estados Unidos, con una mirada bastante crítica de cómo está llevando a cabo la intervención.
Sí, Sí, en realidad lo que dice Obama y buena parte de la dirigencia, sobre todo el Partido Demócrata en Estados Unidos, es empezar a hacer una autocrítica de su posicionamiento sí. a lo largo de la historia. No tanto actual, sino más bien qué es lo que han hecho o han dejado de hacer a la hora de tener el poder público o el gobierno en Estados Unidos con la situación entre Israel y los palestinos. Porque que Estados Unidos es un actor de peso en la región es una verdad de perogrullo y que siempre ha intentado llevar adelante una solución también es evidente. A ver, si bien Obama ya al momento de salir del gobierno a instancias de quien fuera su secretario de Estado, John Kerry, hicieron una propuesta de paz, una de las más interesantes de los últimos años, que no, la verdad es que no tuvo la repercusión necesaria ni fue suscrita por las partes, entonces no ha llegado a lograr una resolución de este conflicto. Y también empiezan a ver cómo, si bien los demócratas siempre fueron más partidarios de la negociación entre ambos actores, bueno, quien ha logrado una reanudación, o más bien un impulso de los vínculos entre Israel y países de la región, países árabes de la región, ha sido Trump con los acuerdos de Abraham en el 2020, que bueno, algunos de ellos ahora se encuentran en entredicho. De hecho, Bahrein, uno de los firmantes del acuerdo de Abraham, retiró a su representación diplomática de Israel y llamó a una interrupción de los vínculos bilaterales en función de lo ocurrido con Hamas y con Palestina, con los palestinos más bien, en las últimas semanas. Entonces, hay parte del establishment en Estados Unidos que empieza a cuestionar su rol en el enfrentamiento y si deberían tener o no una actitud más firme frente al crecimiento regional de Irán y de grupos insurgentes en el resto de la región.
Claro. Y la mirada economicista del asunto, porque yo me acuerdo que Donald Trump hacía mucho eje ahí, ¿no? Era cuando, digamos, en los debates con Hillary, él criticaba digamos, lo que decía el establishment y el costo económico de las intervenciones a nivel mundial. Si bien después en su gestión no modificó del todo como había prometido, pero había como una mirada economicista de la cantidad que ganamos para intervenir en el mundo. Esa mirada, digamos, crítica sobre la posición de Estados Unidos en este conflicto, ¿aparece por ese lado o no?
A ver, no hay, siempre hay algunas voces marginales, pero no hay actores firmes sí. diciendo hay que retirarse de Israel claro. porque eso nos genera demasiado costo. En Estados Unidos hay dentro del establishment como un sentido común bien arraigado de que Israel es su último bastión en la región y que es importante tenerlo como socio estratégico en la región. De hecho, es la zona a la que más ayuda económica va, y además dentro de Israel y sobre todo en el sector financiero hay una comunidad judía muy arraigada que tiene mucho peso, tanto económico como político, que logra imponer determinadas visiones al respecto. Y que además Israel le funciona a Estados Unidos como una especie de proxy en Oriente Próximo, que justamente lo que le hace es un contrapeso a un posicionamiento más hegemónico por parte de otros actores que a Estados Unidos le interesa siempre tener a raya, sobre todo Irán, pero también en la zona está Irak, está Siria, está el Líbano, están los Emiratos. Entonces, a Estados Unidos le interesa a un Israel fuerte, firme y que tenga la mayor cantidad de vínculos diplomáticos posible. Claro. Y yendo a lo económico de este... de esta escalada del conflicto o de esta guerra, como lo definamos, hay muchos actores que están interesados en que esto se resuelva lo más rápido posible, porque ya ha habido un aumento del precio del barril de petróleo y sobre todo China, que depende mucho del combustible de los países del Golfo, bueno, le interesa que esto se resuelva lo más rápido posible y sin una disparada del precio del combustible. De hecho, algunos de los países de la región en algún momento amenazaron con que si esto no se solucionaba pronto iban a o a cortar la producción o a aumentar radicalmente el valor de los barriles, y eso repercutiría en varias economías de las más importantes, porque si bien al comenzar la guerra entre Rusia y Ucrania, China se vinculó más fuertemente con Rusia para abastecimiento de hidrocarburos, bueno, no la hace independiente de lo que sucede en la región, y buena parte del abastecimiento, sobre todo de petróleo, de China, viene de Arabia Saudita, de los Emiratos, de Qatar. Entonces le interesa sobremanera que esto no se prolongue demasiado y que no haya represalias económicas en ese sentido.
Interesante. Es uno de los 10 países que más gasta en cuestiones militares. Israel creo que andaba por el 12%, ¿no?, de su presupuesto general.
Israel tiene un gasto de defensa muy importante, tiene uno de los sistemas de tanto de defensa como su ejército regular, de los más importantes del mundo. Por eso esto sorprende mucho que un grupo terrorista de un socio, de un vecino inmediato, sobre el cual Israel tiene un control bastante firme del territorio, aunque sea extramuros, bueno, esto lo sorprende sobremanera, y es un golpe no solamente en términos de las vías que se han perdido, de las situaciones dramáticas que vemos constantemente, tanto por los medios tradicionales como por las redes, sino también un golpe a la moral de un pueblo que se presumía infranqueable. Bueno, han tenido una desinteligencia muy importante, porque un grupo en términos tanto geográficos como demográficos marginal ha penetrado en el territorio israelí hasta bien hasta varios kilómetros dentro del territorio, y han perpetrado imágenes tremendas con una pérdida en aproximadamente 1.400 personas. Entonces es muy relevante. Inicialmente Netanyahu había resistido la presión diplomática tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas por un alto el fuego que habían pedido por razones humanitarias, diciendo que jamás podría usarlo para reagruparse. Bueno, esto en los últimos días se matizó un poco. El 3 de noviembre, a raíz de la participación de Biden y de una intervención de Estados Unidos más activa, llamó a una pausa humanitaria, y bueno, Israel condicionó esta pausa a la liberación de los cautivos en poder de Hamas, y también flexibilizó su posición en función de permitir el ingreso de algunos camiones de ayuda humanitaria, que tienen alimentos, agua y medicamentos, a más o menos 100 camiones por día. Pero bueno, eso es, incluso Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que todavía eso no es suficiente.
Vos, en lo que fue este mes, ¿en qué momento de la tensión dirías que estamos? ¿Qué ha bajado la tensión? ¿Cómo lo vemos en relación también a los otros actores, ¿no? O sea, Israel, Estados Unidos, bien caracterizado, pero los otros actores que nombrabas al principio, ¿cuál es la expectativa para las próximas semanas?
La verdad es que no quiero sonar tremendista, menos un lunes, pero yo creo que esto va a ser un conflicto largo. El otro día, reflexionando un poco, me hacía acordar bastante a lo ocurrido en la guerra de Vietnam. ¿Y por qué digo esto? Porque se enfrentaban en ese caso un ejército pensado y planificado para un enfrentamiento tradicional contra una milicia que se desenvolvía sobre todo en un territorio que le era ajeno al ejército invasor, y con una red tanto urbana como de túneles muy importante, con mucha población civil involucrada. No estoy diciendo por esto que la guerra vaya a durar 20 años como Vietnam, ni muchísimo menos, pero sí digo que van a empezar a aparecer escenas probablemente no tan favorables para Israel. Hasta el momento han tenido una incursión por partes, cortando el territorio de la Franja de Gaza al medio. Estoy hablando siempre de la incursión del ejército de Israel, pero bueno, se prevé que las próximas 48 horas estarían entrando a la ciudad de Gaza, que es el centro urbano más importante de la franja, y ahí ya la situación empieza a cambiar, porque la red de túneles es muy densa, porque hay mucha población civil que no ha podido o no la han permitido evacuar la zona, y ahí ya el ejército empieza a tener más dificultades para desenvolverse como lo venía haciendo hasta el momento. Así que yo preveo una situación prolongada y con muchas más bajas de los dos lados. Lamentablemente, por lo que estoy analizando, por lo que estoy viendo, creo que van a seguir muriendo muchos civiles, uh-huh. y eso va a tener muchos problemas. El primero e ineludible es el de las pérdidas de las vidas de estas personas, pero también un debilitamiento de la posición de Israel a medida que vaya aumentando el número de bajas de personal no militar por parte de los palestinos, ¿no?
Uh-huh. O sea, vamos a tener dos conflictos en paralelo de largo aliento cuando pensamos que podían ser cortos. Estoy hablando, por ejemplo, de la guerra en Ucrania y el conflicto que estamos hablando. O sea, los dos en paralelo van a seguir mucho más de lo que en algún momento nos imaginábamos.
Sí, a ver, por otra parte, lo que está sucediendo en Ucrania es que, como dijimos cuando hablamos de este episodio de guerra hace un mes, Ucrania ve también debilitada su posición en términos internacionales porque le van disminuyendo el apoyo tanto económico como militar a los países occidentales. Entonces ya se empieza a hablar dentro de la dirigencia ucraniana de una posibilidad de comenzar unas negociaciones de paz o un armisticio. Empiezan a aparecer versiones vinculadas a un relajamiento de la guerra y una búsqueda de soluciones que hasta hace un par de semanas parecía imposible. Siempre teniendo en cuenta lo que decíamos, que en Israel, por el momento, y esperemos que continúe de esta forma, es una guerra en un frente, que es el de la Franja de Gaza, independientemente de algunos eventos puntuales, tanto en Cisjordania como en la frontera con el Líbano. Por el momento eso no escaló a una guerra propiamente dicha, pero bueno, nunca está exenta la posibilidad de que se abrieran otros frentes. Tenemos otros actores que están involucrados también y que empiezan a ver con cuidado lo que está sucediendo. Egipto es uno de ellos, que están preocupados sobre todo por la cuestión civil dentro de la Franja de Gaza, porque recordemos, la franja limita con Israel y con Egipto en el sur, y bueno, al impedir el paso de los civiles gazatíes a Israel, en la dirigencia de Egipto teme que intenten acceder a su propio territorio por la península del Sinaí. El cruce de Rafah por el momento está cerrado, excepto algunos casos muy puntuales, no se permite la evacuación hacia territorio egipcio. Egipto no tiene ningún interés de que eso sea así. Es una población muy densa en términos demográficos, pero también muy pobre, y que la población palestina, cada vez que tuvo que irse de su territorio y terminar anclando en algún país vecino, bueno, ha generado desequilibrios políticos en estos países. Pienso primero en Jordania, después en el Líbano. Entonces, todos los actores de la zona empiezan a ver con cuidado y no los quieren recibir así, por lo menos masivamente, ¿no?
Sí. Interesante, porque también hay algo ahí de... hay algo ahí que tiene que ver con la mirada del gobierno de Israel de ir corriendo a población, digamos, para que lo reciba otros países. O sea, la cuestión migrante, del movimiento de las familias, de la población y de cómo se van corriendo a las fronteras, es un tema gravísimo. Porque parece que en la política intervencionista hoy también hay algo de, bueno, que alguno de los países se haga cargo de recibir miles y miles y miles de palestinos.
A ver, esto está implícito en parte de la dirigencia de Israel, pero también en parte de la opinión pública internacional. Los cuidados que está teniendo el gobierno de Israel es... nuestra guerra es contra Hamás, no es contra el pueblo palestino, entonces intentamos por todos los medios posibles que la población civil se desplace. Y en ese sentido de minimizar las bajas de población civil no involucrada. Pero bueno, esto tiene la contrapartida de un desplazamiento de personas.
Claro, por eso, que se desplace ¿a dónde, aparte, a esta altura?
Exactamente, esa es una de las dificultades. A priori lo que está haciendo... lo que está sugiriendo el gobierno de Israel es, como se está librando una guerra en territorio gazatí, circunscribir los enfrentamientos a la zona norte y que la población se desplace al sur, pero eso no es tan sencillo. La propia dirigencia de Hamas no lo permite tan abiertamente, entonces tenemos enfrentamientos también civiles. Por otra parte, el gobierno de Israel acusa a la dirigencia de Hamas, sobre todo al brazo armado, de esconderse dentro de la población civil y trasladarse en ambulancias o esconderse en centros de refugiados, y al momento de desembarcar en estas situaciones, bueno, se dan muchas más bajas civiles de las previstas, y eso tiene un repudio internacional muy importante. Lo veíamos hace algunos días con un campo de refugiados, el de Jabalia, o el ataque a un convoy de ambulancias, que si, según los medios y la dirigencia de la Franja de Gaza, eran todos civiles. De acuerdo al ejército y a las fuerzas de defensa de Israel, esto no era así, era parte de la cúpula militar de Hamas. Entonces se empieza a ver una guerra de información, una guerra contra la milicia de Hamas, y a la vez en el medio quedan siempre la población civil, que son los que aportan el número más grueso de víctimas.
Qué difícil todo, qué complejo.
La verdad es que es muy complejo, y además estamos viendo un retroceso diplomático muy importante de Israel, que ya hay varios países que han decidido tomar acciones contra este país, no solamente en el plano de las Naciones Unidas, sino bueno, en lo estrictamente doméstico. Bolivia ha decidido romper relaciones formales con Israel. Y por otra parte tenemos varios países que han decidido retirar a sus embajadores, o al menos llamarlos en consulta, entre ellos Colombia, Chile, Turquía, Jordania, como les mencionaba hace un rato, Bahrein, también muy importante. Entonces empezamos a ver que hay un retroceso de la representación diplomática, la ruptura de vínculos, y todos estas acciones siempre reponerlas en el mediano plazo o recuperar la situación previa, siempre es más complejo, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Algo te haya quedado por ahí para nombrar?
Si quieren podemos hablar brevemente. Hubo una polémica hace un par de días de un comunicado de la Cancillería Argentina. Brevemente, no, tampoco es necesario extenderse demasiado. La Cancillería Argentina hizo un comunicado a raíz de el bombardeo al campo de refugiados en Jabalia. La verdad recomiendo enfáticamente leer el comunicado, son 5 o 6 párrafos, es muy cortito realmente, porque ha habido una, por lo menos, mala información, o no quiero decir mala intención, pero me tienta, vinculado a ese comunicado. El comunicado de la Cancillería lo primero que hace es recuperar lo que dijo en el primer comunicado, el día del atentado terrorista de Hamas, de los atentados, que los calificó estrictamente como atentados terroristas. Lo que hace esta vez es, además de volver a catalogarlos de esa manera y de reforzar su posición vinculada al ejercicio de la legítima defensa de Israel, está llamando a tener más atención a las víctimas civiles y a prestar atención al derecho internacional, sobre todo vinculado a la población civil, para evitar los ataques contra infraestructura civil, y además, sobre todo, la que está vinculada para garantizar la provisión de servicios esenciales.
Bien, interesante comentario. Aparte estuvo hablándose de esto en el día de ayer también, alrededor de algunas entrevistas que dio Sergio Massa y discusiones alrededor de, bueno, cómo interpretar estos conflictos por, digamos, de la mano de quienes pueden gobernar Argentina en el próximo tiempo. Yamil, gracias por todo esto. Nos vemos la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
A quien escuchaba, Yamil Bekenstein, como todos los lunes, hablando de política internacional, en este caso del conflicto en Medio Oriente.